Pero que muy buenos y calurosos días, como es normal y lógico, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palamarcha Alverde desde Valencia Radio, la 99.9, cuando ahora mismo son las 10 y 32 minutos del mediodía, de la mañana, de lo que queráis. Y cuando hoy es viernes 18 de julio de 2025 y cuando hoy nos iremos a 33 grados de máxima y 25 de mínima. Sí, hace muchísimo calor, pero por lo menos yo recuerdo verano pasado que en plena canícula había veces que en la ciudad de Valencia llegamos a 36, 37 grados, ¿eh? Y eso sí que era realmente horroroso. ¿Hace mucho calor? Sí. ¿Hace un bochorno infecto? Sí. Cuando vengo desde mi casa a la radio llego con toda la espalda, con esa peliculita de sudor ahí en la espalda.
¿Perladita?
Sí. Perladita total. Buenos días, Silvia Benyo.
Buenos días.
Buenos días, Quino Guzmán.
Buenos días, pero ahí tengo algo que decir.
Di.
Ayer estuve en una azotea del centro histórico
tomando una copa.
Unas copas.
Muy bien.
Es que no se lleva mucho esto de poner en la azotea un sitio así guay para tomarse copitas y tal.
Era privado.
Ah, vale.
Entonces, amiguito.
Arriba se estaba maravillosamente.
Hombre, claro.
Entraba la brisa marina. Y abajo... hacía muchísimo calor ya en la calle. Entonces leí y me acordé de un artículo que leí el otro día que dice que el funcionamiento de las decenas, en el caso de Valencia, de
aire acondicionado,
de
sí.
aparatos de aire
acondicionado, claro, echar aire caliente
están
a la calle.
Provocando
sí,
un
señor.
Cambio climático
sí, sí.
En
como
pequeña
un micro...
escala en las ciudades.
Sí, y además las grandes ciudades son islas de calor. Si encima todo el aire acondicionado va echándose calor, es un horror. Yo en mi terraza, a partir de las 7, 8 de la tarde, estoy de maravilla. Ayer por la tarde me arriesgué, salí a las 6 y media, ya había cierto airecito en la ciudad. Me fui a la librería París-Valencia, que está ahí casi llegando a Cánovas, en la Gran Vía, a encargar el primero de Prada donde sale Navales, que es Las Máscaras del Héroe, que no lo tengo y lo quiero, y además así cuando nos volvamos a ver que me lo dedique, ya tendré los tres dedicados. Y me pillé, me lo encontré ahí, eso que claro, cuando estoy en la librería empiezas a picotear. Un libro sobre Tánger que ha salido recientemente. Creo que se llama Leopoldo Ceballos, el autor, que me perdonen los oyentes. Además, un libro de Tánger es para los muy cafeteros de Tánger. Lo ojé y dije, coño, me lo voy a llevar. Y entonces, ya cuando acabé de trabajar y eso, pues eran 7:30 o así, salí a la terraza y mi terraza está de maravilla. Como está orientada hacia el norte.
Canaliza, ¿no? Canaliza.
Ahora, pero una ventolera súper guay, súper fresquita y ahí muy, 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 muy a gusto. Y aprovecho para deciros que. Me dijo la mujer de París Valencia, que es amiga y tal, me dijo, mira, ayer vino uno y se llevó un ejemplar de 60 kilos que teníamos, pero me queda gallera y novio de la muerte.
Entonces,
y ahí
mira.
Lo dejo, ¿eh?
Bueno,
yo ahí lo dejo.
Que se acaben que pronto.
París Valencia de la Gran Vía.
Son lecturas muy piscineras.
Hombre, totalmente, y muy entretenidas, sí. Y muy estimulantes, y muy hidratantes, y muy fertilizantes, sí, ya lo creo.
Sí.
Y nada, estoy flipando con cantidad de cosas de Tánger y me alegra porque en el novio de la muerte yo apunto unas historias sobre Tánger que estoy corroborando con el libro este. Esto es Tánger como lugar muy cosmopolita. Tánger en los 50 era mucho más bonito y cosmopolita que la mayor parte de las ciudades en Europa, que además venían de la posguerra, Segunda Guerra Mundial y tal, y por supuesto en España y tal. Y se convirtió efectivamente, que yo solo apunto en el novio de la muerte, en franceses que habían colaborado, franceses filonazis que habían colaborado con los alemanes y tal, italianos musulmanos que habían llegado, exiliados españoles de la República. Y siempre hubo una gran presencia de hebreos en Tánger.
Hombre, claro.
Pero había... No, sí. No,
que, es que yo lo sé.
No, claro que lo sé, que he vivido ahí. Hombre, mi profesora de piano, Madame Laredo, era hebrea. Y otra profesora que tenía en el cole, Madame Cohen. Claro, Cohen es apellido hebreo. Pero es que este te da las cifras porque está todo muy dividido. Población, en año tal eran tantos tal... Y siempre hay como un 20-25% de hebreos y de judíos perfectamente integrados. Y además, muchos de ellos eran marroquíes.
La madre,
cuidado, no es que eran de fuera, eran marroquíes.
La madre de mi hija,
¿sí?
Mi hija de segundo apellido es Amselem,
¿sí?
Vienen de Marruecos.
Mira, claro,
son
claro.
Judíos,
claro.
Marroquíes.
Pero que había
sefarditas.
Pero que en muchas ocasiones los judíos representaban el 25-30% de la población que había.
Siempre
y
ha habido mucha
siempre.
Mezcolanza.
No, en Tánger siempre. Y muy buen rollo siempre.
Claro,
entre
y
todos,
eso,
muy buen rollo.
Y en paz, que me hace gracia sí, sí. Porque luego dices, ¿y por qué el resto del
no
mundo
lo sé,
está
pero es que
está?
La situación jurídica y tal de Tánger desde el siglo XVIII o así, y luego en el año 23 y luego hasta el 56, siempre ha sido única en el mundo y muy, 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 muy especial. Siempre ha sido una situación muy especial, muy friki, muy marciana, pero muy bien. Y entonces cuenta él que él se llegó a Tánger en el año 36 con sus padres y que vivió ahí prácticamente 55 años. Luego era un gran abogado, se dedicó a la empresa, estuvo en muchas embajadas trabajando, asesor comercial. Y dice, claro, que de jovencito muchas veces tú ibas, que eso me pasaba a mí, a celebraciones de que tengo un amigo judío, pues me voy al bar mitzvah judío.
Claro.
Que tomo la comunión, pues vienen esos judíos a ver mi comunión. Que es la fiesta de uno de Marruecos y tal igual musulmán, pues iban. Y que todos iban a las fiestas de todos y siempre con máximo respeto y tolerancia. Y dices, en Tánger yo creo que seguirá un poco ese espíritu, aunque Tánger ahora es 1 millón de habitantes, que es un fiestón importante. Pero es una pena que ese espíritu de convivencia de religiones, credos, personalidades y tal, no haya traspasado las fronteras tangerinas, que me estoy poniendo muy mismundo, y haya invadido el mundo en general. Decir, oye, tío, vamos a llevarnos todos bien.
Ponte pero, como quieras, pero si es que tienes razón.
En general todos somos buena gente, salvo en algún momento.
Bueno, yo creo que en ciudades, no sé, se me ocurre Londres, que ahí que están todas las religiones del mundo.
Sí, pero hay de vez en cuando algún estallido violento, ¿eh?
Y bueno, mira, estallido, ya, bueno.
Y sí, un poco gueto también.
Sí, y hay guetos cada... y tal, pero en Tánger es que no había guetos, no había. Todo el mundo se mezclaba con todo el mundo y todo el mundo muy contento y feliz.
¿Te hay muchos hebreos, hay muchos judíos por la expulsión en la Edad Media de los judíos. Y
sí,
se fueron allí.
Pero perdona, acércate los cascos más, ya está, y así os escucharás. No, déjalos en la mesa, pero te los dejas cerquita y escucharás a Silvia. Pero los primeros en expulsar a los judíos son los ingleses. Luego los franceses y un siglo después los españoles. Por alguna extraña razón, que es la habitual, siempre nos comemos el marrón de ¡ah, qué mal nos portamos! Bueno, bien, nos portamos como todo el mundo. Solo que fuimos los últimos en expulsar a los judíos, que yo hubiese preferido que nos expulsasen, pero en fin.
Es que hasta que no llega Franco, que Franco los vuelve otra vez a coger.
Y Franco se va muy bien con Hassan II y con la morería, ¿eh? Bueno, de ahí la guardia mora de Franco y tal, y se tenían cariño, Franco y Hassan II. Y sí que es verdad que Hassan II y el rey emérito eran como hermanos, sí que es verdad, ¿eh? El rey emérito solo lloró en dos funerales.
Sale en la serie.
En el de Don Juan de Borbón, su padre, y en el de Hassan II. Es que has visto la serie Perejil. Ayer la recomendaban en un canal de televisión. En la 13,
recomiendo.
Y entrevistaron a Trillo. Y volví a contar lo que cuenta en el documental. ¿Cómo es el documental, Trillo? Trillo. Que porque el viernes pasado hablamos de. Hay un documental en Movistar que son 3 capítulos de Perejil que a mí me ha encantado y lo recomendaba.
Está muy bien.
Está muy bien, ¿verdad?
Se recoge todo eso que dices de. No, una roca no. Las implicaciones.
Claro.
Que además se proyectaron a futuro.
Claro, hombre.
De nuevas alianzas, ¿no? O de una alianza que se había no roto, pero que con Estados Unidos no existía a ese nivel. Se ve muy bien. Cuando a Estados Unidos nos ayuda obligando de alguna manera a Marruecos a siéntate y firma ese documento.
Sí, sí.
Luego Aznar en estado puro.
Sí, sí.
Es decir,
Aznar pero había en estado alguien puro al volante.
Es un político. Es un político responsable o que se cree una persona responsable, que se cree responsable con el destino de su país, pero de un ego que no cabe en sí, o sea, yo creo que haciendo, o sea, en su momento debió disfrutar el hombre creyéndose una especie de, no sé, de Kissinger o algo así, con todo aquello, y contándolo ahora, creo que recrea aquello, ya lo hizo bien, pero que, bueno, también es verdad una cosa, nos la jugamos.
Nos la jugamos, bueno, pero salió bien,
oye. Estados Unidos dijo,
perdona,
¿estos qué hacen?
Pero como perdona, la mayoría de casos y
perdona,
conflictos.
Cuando
¿eh?
Jimmy Carter envía helicópteros a Irán para rescatar a los de la embajada, cuando Irán llega a la de Tarjomín y secuestran a los de la embajada americana, Jimmy Carter envía helicópteros y le sale mal. Porque 2 helicópteros chocan entre ellos en el desierto y los pillan y la operación se aborta. Espera. Cuando Obama envía helicópteros a matar a Bin Laden, un helicóptero se escoña.
Por supuesto.
Quiero decir que en este tipo de operaciones
pero
te la juegas.
Pero tú estás hablando de jugártela de una cosa
que
muy coyuntural.
¿Te acuerdas cuando
se la juega a Estados Unidos con los ataques estos a Irán y tal? Sí, siempre que hay un ataque...
Te puede salir bien o mal la movida, claro.
Pero Estados Unidos... está dimensionadísimo para si sale mal, bueno, pues nada.
Enseguida tienen un B
nosotros,
y un C.
Si sale mal lo de Irán, claro. ¿Qué pasa?
No. Mal lo de Irán con Carter y Carter perdió las elecciones, sí. Y sí, porque Obama le salió bien lo de Bin Laden, aún así perdieron un helicóptero.
Sí, pero perdió las elecciones, no es lo mismo que, vamos a ver, si nos sale mal lo de Irán y ahí se arma un zip y empiezan a pegarse tiros. Y Marruecos, esos dos
estuvimos
cazas,
cerca de la
esos
guerra.
Dos cazas,
¿te acuerdas que te lo conté?
No dan la vuelta y van para y tal. ¿Dónde nos habríamos metido? En una guerra con
pues
Marruecos,
te lo cuento.
¿Vale? Un estado con más soldados que nosotros,
pero con mucha menos tecnología.
Y no sé, es decir...
Mira, te completo todo lo que has visto país. Con Perejil y los más jóvenes, si no saben de lo que estamos hablando, que miren el documental, porque fue un momento que, bueno, que había cantidad de gente se reía, una cuchufleta, y dices, no, 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 esto es muy serio. Ayer escuché una entrevista que le hicieron a Trillo en La 13, que me quedé, vi que lo anunciaron y digo, voy a verlo. Y completaba cosas sobre el documental. Uh-huh. Y dice, una, que Colin Powell se portó de maravilla, con Ana Palacio, con España y tal y cual, que era un gran tipo. Y dos, comentó, nosotros ya teníamos preparadas a las Fuerzas Armadas por si la cosa se liaba parda, ¿eh? ¿Vale? Y dice, teníamos ya los F-18 preparados para ir a sitios estratégicos de Marruecos, teníamos a las fragatas y lo teníamos todo preparado. Y dice... Y Marruecos lo sabía y sabía que no tenía nada que hacer con nosotros. O sea, porque el despliegue ese se nota. Y dice, no, no, nosotros estábamos muy preparados, que no queríamos escalada en Níger, pero estábamos preparados para lo que fuese, ¿eh? Y dice, y en aquel momento Marruecos tenía todas las de perder, pero con diferencia. Hoy en día ya no lo sé, porque Marruecos se ha ido armando progresivamente y nosotros no. Lo importante es hoy en día. Si se repitiese un Perejil con los que tenemos ahora en España en el poder, ¿harían algo? Yo creo que no. Yo creo que lo dejaban. De hecho, le hemos regalado el Sahara a Marruecos con Sánchez.
Casi no lo publicitemos tanto.
Llevando la contraria a la ONU. España se ha refugiado con el Sahara en la ONU. No, no, yo digo lo que dice la ONU, que hay que hacer un referéndum de autodeterminación, etcétera, etcétera. Con Sánchez les hemos regalado el Sahara.
Uh-huh. Una pregunta. ¿Tú crees que causó una gran herida en el...
¿En Marruecos?
En Marruecos. Yes,
totalmente. Vale. Es más... No solo una gran herida, y mirad la sutilidad española de los prisioneros que los devuelva la Guardia Civil para que no parezca que son prisioneros de guerra, etcétera. Es más,
del...
a mí, una persona muy, 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 muy importante de aquel gobierno en casa de un amigo suyo en Valencia, que a mí me invitaron a ir, me deslizó, a ver cómo lo digo con prudencia,
vale, es que iba por ahí,
que
iba por ahí,
los atentados dramáticos viene de ahí. Y ayer Trillo, y aquí sí que lo digo porque lo dijo Trillo ayer en televisión y lo podréis ver en YouTube o algo, dijo que claro, que a Mohamed VI le sentó fatal aquello y dice, eso tuvo consecuencias muy dramáticas para España. A buen entendedor.
No.
Y dice, y añade, dice, y los servicios secretos de Marruecos, y esto lo digo yo, son muy buenos, los servicios secretos de Marruecos. Ojo con Marruecos, que es un país que respeto, ¿eh? Y dice, los servicios secretos de Marruecos saben absolutamente todo lo que pasa en el norte de África. Como diciendo, ¿tú crees que ganan aquí unos terroristas y estos no lo saben? Eso es lo que se deslizaba. Y a mí la persona esa muy, muy, muy importante, que también ocupaba un ministerio muy importante, me llegó a decir que quizá Francia lo sabía también. Buah. Porque si lo sabe el Servicio Secreto de Marruecos, el de Francia también. Y ahora vamos con Francia, que claro. Sale un poco en el documental, que cuentan lo de Chirac, que estaban detrás de la movida Perejil, sutilmente y tal y cual. ¿Por qué? Y esto lo contó Trillo ayer. Trillo dice... Chirac al principio, cuando llegamos al poder, era estupendo con nosotros. Él era conservador, nosotros somos conservadores. Vino a España, dio un discursazo en el Congreso de los Diputados, estaba encantado y tal. ¿Cuándo cambia radicalmente? Cuando ve que España está empezando a pintar algo en el mundo. Uh-huh. Cuando ve que España se convierte en el aliado favorito de Estados Unidos.
O sea, envidiositos. Dice,
totalmente. A ver, es que eso es un juego de poderes.
Ya.
Y eso que digo siempre, sobre todo a Francia y Alemania, y Inglaterra también, y hasta Italia, les interesa que España sea siempre de segunda.
Sí, pero ante un caso de un posible atentado, ¿qué quieres que te diga?
Que esto es gente muy despiadada.
Bueno, y a España posiblemente
además,
le interesa
así.
También que esos países sean de segunda.
Claro,
cruel, que
sí,
que...
claro, evidentemente. Claro. Pero es que nosotros siempre somos los de segunda y los de primera.
No, pues,
entonces, como...
Que como
sí, con los que tenemos ahora, ¿no? Sí.
Con esos
entonces,
dos.
Entonces, claro, como por una vez espabilamos, Kino, uh-huh. Francia no lo soportó, lo soportó. Y entonces ayer recordaban con Trillo, que algo que conté hace poco en la radio, y dije, Giscard d'Estaing fue un verdadero hijo de perra, que es el que mantuvo el santuario de los etarras, pero un verdadero hijo de la gran perra. Y nos despreciaba.
Giscard, sí. Se lo trajo el PP a la Plaza de Toros.
Sí, sí, bueno. pues grave error. Idiotas son. Pero con España nadie se ha portado tan mal como Giscard. Bueno, Napoleón aparte, con los tiempos modernos.
No Chirac, ¿eh? Giscard d'Estaing.
Giscard. No, pero luego Chirac también. Uh-huh. Chirac luego también. Porque yo siempre quiero una España segunda. Y voy más allá con el razonamiento este. ¿Cuál es la visión tradicional que Francia ha tenido de España? Hablo del siglo XVIII, XIX y tal. Un país exótico y pintoresco. ¿Cuál es la visión que se va a Mérimée de España? Carmen, la morena con la navaja en la liga.
Sí.
O sea, para ellos siempre hemos sido, bueno, no África, pero un sitio donde somos todos unos histéricos que vamos a garrotazo limpio. Y dices, ojo, que la Constitución española que dice es la tercera del mundo, ¿eh? La tercera.
Bueno, en España, yo ahí discrepo un
bueno,
poco.
Bueno, en España
los franceses
siempre hay una liberal.
Admiración soterrada por España.
Nah, no, Regulín. Y te digo yo que soy muy afrancesado culturalmente, ¿eh?
Hombre,
y yo
pero vamos a ver.
Y distingo entre franceses maravillosos y lo que es el gobierno francés.
Adoran
y
a Goya,
la visión
adoran
global.
A Picasso, adoran los toros. Bueno, parte de los franceses.
Sí, parte, sí, sí. Pero sí, España, bueno. ¿Cuándo tolera a Nadal y le admira? Cuando Francia se rinde a alguien, se rinde de todas. Ahora cuesta. Porque Nadal ahora sí que tiene una plaquita en
sí,
Roland Garros.
Porque son pero, muy chovinistas.
No, pero Nadal durante varios años la bucheaban y decían que se dopaba. Hasta que al final ya lleva 10 títulos ganados, que ahora creo que tiene 13 o 14, y ya lo adoptan. Lo adoptan. Como con Almodóvar, como con Buñuel, como con Picasso. Hombre, es que yo de pequeñito, te hablo con 7, 8, 9, 10 años, creía que Picasso era francés. Y eso seguro que ahora sale esa que hay a preguntar. ¿De dónde es Picasso? Y cantidad de gente te dice en francés y dices, no, oiga, que Picasso es de Málaga, cuidadín.
Bueno, pues no hay más signo de admiración que adoptar a alguien.
Adoptan,
¿no?
Cuando no tienen más remedio.
Pero a francés.
Pero lo hacen suyo.
Claro.
Como si fuese de ellos, pero cuando no tienen más remedio, claro, se rinden. O sea, que cuidado con Francia, cuidado con Francia. Y Chirac se portó fatal cuando ve que España empieza a pintar algo con Bush, con tal cual. Que a lo mejor, oye, pues es mejor no pintar nada en el mundo. Pues no te digo que no. Y seguimos unos segundones toda la vida. Oye, que igual nos conviene, es como lo de Valencia. ¿Conviene quedarnos como estamos o crecer más? Pues igual como estamos bien. Yo simplemente me limito a exponer. Aquí tampoco tengo una opinión clara. Pero que Chirac empezó a portarse fatal con España. Y ya te digo, la imagen que han tenido, quiero decir, hay algo arraigado en el subconsciente de Francia y de otros sitios de Europa. Seguimos con la imagen de el toreador, que llaman ellos, la mujer con la liga en la navaja, los que se dan garrotazos de Goya, y un pueblo como muy bárbaro y muy meridional y muy propenso a los arrebatos de furia. Esa idea yo creo que subyace en muchos sitios de Europa. Y dices, no, cuidado, ¿eh? Aquí tenemos empresones, aquí tenemos científicos, como
sí,
a
yo creo que ha venido ha pasado
no,
un poco.
Por amor de Dios, Kino, que inocente eres.
No, que,
pero como está inocente.
Yo creo que se ha ido matizando muchísimo eso, Ramón.
¿Qué va? Bueno, ¿qué va?
Yo creo que están más...
Y luego fuera de micro te contaré
por lo de pensar que son así con... O sea, de nosotros somos con el gallato, pero de vez en cuando sale alguno tipo, pues lo que tú dices, Avelino.
Cuando un alemán se pone en plan un poco bestia, también tenemos nosotros percepción de los alemanes como que estar a punto de hacer una tercera guerra.
Claro, con la diferencia...
Nosotros somos bastante amables.
Exacto, con la diferencia que nosotros no hemos creado ninguna guerra mundial y los alemanes dos.
Sí, sí.
O sea que un poquito de es normal que pensemos eso.
Y
ahora que hablas de los alemanes. Yo he visto a los alemanes en Mallorca. Nosotros, la pandilla, con un velerito. Y llegar alemanes con yates así tal. Y mirándonos con un desprecio. Con un desprecio. Que es aterrador. Que hace, oye, que estás en aguas españolas, tigre. Cuidadito, campeón. Pero con un desprecio. Diciéndonos que nos apartásemos, que no nos apartamos. Porque quería fondear y pues has venido antes, campeón. Y tío, los ves por ahí. ¿Y cuál es la imagen para algunos de ahora? Porque somos un país de camareros. Que no hay nada malo.
El alemán es un tío altivo frente a todos los que le rodean.
Cuidado,
no frente a España.
No, como los franceses, no. Que eso sale muy bien en los libros de Prada por Ciudad.
No,
y tiene un
ver...
complejo con ellos.
Ya, pero es que
por acoso cultural.
Ya,
pero a nosotros nos miran como gente de segunda. E insisto, oye, que a lo mejor a España le viene bien ser un país de segunda, ¿eh? Que tampoco... Yo qué sé.
Yo pienso que eso se matiza mucho hoy en día.
Uy, Regulín, Regulín.
Voy a poder ponerle nerviosito. Che.
Pero si es que es Regulín. Bueno, pero le gustó el documental.
Sí, está muy bien.
Pero tú fíjate las consecuencias, si esas teorías son ciertas, las consecuencias que hubo cuando me hayas dicho, les sentó mal a Marruecos, vamos, Mohamed, esto pide una pataleta.
Ya, ¿sabe? Una cosa que me sorprendió mucho, que yo es que no me acordaba de eso, es que pasó bastantes días desde que... Desde que Marruecos entra hasta que nosotros...
Porque intentaban agotar las vías...
¿Un mes o mes y medio?
No, menos.
Pero
sí.
No fue una cosa de... ¡Ostras!
No, porque
tal,
intentaron
al
agotar...
Día nos metemos
porque intentaron agotar la vía diplomática.
Sí, pero que yo creía que
eso
fue una cosa
hace...
como más inmediata nuestra reacción.
No. Y lo que has dicho del ego de Aznar es cierto, pero te recuerdo una cosa. Que ha sido el único presidente de la democracia que dijo, estoy 8 años y me voy. Y lo cumplió.
Sí, eso es...
Lo cumplió. Mucho ego, bueno, mucho ego, pero lo cumplió.
Si llega a salir mal Perejil, hubiese dimitido.
Sí, y me lo creo. Pero lo cumplió lo de los 8 años, que me acuerdo que Loquillo, no sé si hizo un artículo, lo dijo y le cayó la del pulpo. Porque dijo, oye, Aznar tendrá cantidad de cosas chungas, bla, 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 mal esto, aquello, lo otro,
bueno,
se le ha ido la
olla.
Y dice, pero pero dijo que sí iría, porque cuando Aznar avisó años antes de no, yo si llego a la zona energética me iré, todo el mundo, ah, mentira, no lo hará, tal y cual. Y yo pensé, este, que es castellano austero, seco, antipático y tal, ese es de los que cumple con su palabra. Y Loquillo lo publicó en un artículo y le cayó la de pulpa a Loquillo y dijo, oye, pues mira, ha cumplido su palabra, fijaros, de... y tal.
Cuando dan explicaciones de cuando ya ha salido bien la famosa intervención de Trillo, que dice
que la explica y dice, es dice... que la palabra justa era al alba, y ayer le explicó en el programa este de tele que lo copió del diario de a bordo del buque Castilla, que era donde estaban los mandos. Y dice, no, si lo copiamos de ahí, porque era el momento exacto, al alba y con viento duro de levante. Y dice, y lo copiamos del diario de a bordo. No es que me lo inventé yo.
Será una imagen de Zapatero.
Sí, que tengo una cara
agrio,
que,
agrio, está ahí como...
Sí, está ahí, sí, efectivamente, sí, está como... Qué pena que haya salido bien, sí, está ahí, yo lo hubiese regalado.
Con Zapatero esta crisis, imagínate, yo creo que ya sería marroquí. O sea,
no, Ceuta y Melilla ya sería Marruecos, vamos, hombre, faltaría más. Pero...
Mira,
además es entretenido.
Semana lo ves en
serio. ¿A qué es entretenido?
Es entretenido... Es un thriller. Es un thriller político. Está muy bien. La verdad es que crea cierto... Aunque ya sabes cómo acabó, crea cierta
tensión. Pero luego está el post. Cuando va la Legión y se queda ahí, lo de que firmasen para tal y cual, lo de que la Legión se comieron varias cabras.
Pero una cosa, hay también un dato que yo desconocía, que es cómo se chiva Estados Unidos a Marruecos.
Sí, sí, sí.
A mí me parece
sí.
que se chiva
Marruecos
de que hay un movimiento de helicópteros.
Sí, sí. Marruecos se porta bien con España a posteriori, por Colin Powell, que anda de palacio, se lo cameló. Pero al principio era completamente equidistante con unos y con otros, y lo que no quería es que hubiese lío.
Ahora, hay unos helicópteros, que como un escuadrón de helicópteros, unos para aterrizar, otros de control.
Que van a ir a Morón.
Que van a Morón, pero...
Y le dicen a Trillo, estamos yendo a Morón, y Morón dice, ¿pero qué hacéis? Y dice el militar, si los americanos son nuestros aliados, y dice, aquí no tenemos aliados, volved.
Vale, pero lo que no entiendo es que hay dos helicópteros que sí que llegan a Morón.
Pues un poquito de desastre, a ver.
Es un poco de desastre, ¿no?
A ver, Kino.
Pero vamos, que somos de España. Dices, da la vuelta y das la vuelta.
No,
o sea,
pero... Pues, yo creo que en todas partes siempre hay algún elemento discordante, desastre.
Y hay otra. ¿Te acuerdas cuando cuentan que salen de Alicante y van y el que lideraba se pierde? Y los demás no lo ven. Y dicen, madre mía. Y de repente no veíamos al líder. Y claro, como no podían hablar con transmisiones para que no los oyesen desde Marruecos, iban así un poco al tuntún.
Pero ahí
si salió bien de chiripa.
Se mojan cuando... Llegan esos helicópteros a Morón y Morón, o sea, y la base americana automáticamente se chiva a Marruecos de que España está, pero
sí, sí.
Creo que no somos conscientes de ello.
Yo sí.
Porque la reacción de, o sea, es decir, si se chivan a continuación, la reacción de Marruecos podría haber sido de todos los colores,
sí, sí.
Desde una reacción pues un poco lamentable que no sé, no hicieron nada, a lo mejor haber movilizado a buena parte de su ejército.
Sí,
por
sí.
culpa de ese chivatazo de Estados Unidos. Y ahí parece como que Trillo y Aznar y tal, nadie se moja diciendo, bueno, ahí nos traicionó.
Porque
Estados
como
Unidos.
Al final Estados Unidos se porta bien, pues dicen, tampoco queremos ahí hacer sangre y tal. Pero, hombre, el subtítulo del documental es La guerra que no fue, de lo cerquita que estuvimos. Y hay momentos cuando el militar eso que dice, tú imagínate que llegamos con los helicópteros y algún soldado de Marruecos empieza a pegar tiros y nosotros les devolvemos los tiros. Pues se lía para de ahí. Y... ¿Te quedaste el momento cuando el capitán de la fragata esta comenta que había una patrulla de Marruecos y ellos se acercan y dice, inexplicablemente teníamos los cañones aún con la lona de protección?
Sí.
Y dice, porque si no, y le dicen, ¿hubiese lanzado un pepinazo? Y dice, pues creo que sí. Y dices, se habría liado, madre mía.
A ver, un militar...
Ya, pero además cuenta que hay un momento, cuando es de militar, que hay un momento muy de duelo que están ellos y los otros y normalmente tú... Te dicen, tú responde al fuego. Si ellos te disparan, tú respondes al su fuego. Pero claro, eso que dice, claro, es que eso plantea un dilema moral. Porque si disparan y se cargan un helicóptero, yo no he hecho nada. Y entonces le dicen, ¿y usted hubiese lanzado un pepinazo? Y dice, pues yo creo que sí.
A mí lo que menos me gusta, tengo que decirlo, es la recreación.
Sí, bueno, para eso.
Porque ponen ahí a los marroquíes como unos desarrapados.
No, pero sale uno de verdad.
Sí,
hay imágenes reales de uno.
Imágenes reales.
Y luego sale ese mismo, que era el jefecillo del pelotón, ya de mayor, y es el mismo, ¿eh? Y tiene cara de esgarramantas, vamos a ver.
Y sale de verdad, el legionario con la barba.
A ver, que yo he vivido en Tánger y tienen esas caras, ¿eh?
Sí, sí.
Y veía a los legionarios en Ceuta y son como los que salen, ¿eh? Cuidado.
Vale, ahora la pregunta que antes no me has podido responder. tú sientes, sigues sintiendo mucha añoranza, admiración por Tánger.
Sí, y Marruecos es que es un gran país y no somos conscientes.
Vale, pero ¿volverías? ¿No volverías por si se te cae?
Sí, sí, yo volví con 40 años. Volví,
sí, pero ya han pasado otros 20.
Bah, seguro que me encanta, seguro, seguro.
Pues
seguro,
vuelve,
seguro.
Vuelve, tío.
Pero si no hay ningún lado, da. ¿Para qué voy a ir? Y llegas y dices, bueno, pues che, qué bonito, ay, ahí vivía yo, ahí tal, ahí cual. Y bueno, ¿y ahora qué? Porque me quiero ir a mi sofá.
Marruecos es un país que al margen de, voy a ser un poco así de barra de bar, pero creo que, percibo que va a ser un poco así, al margen de las controversias que hay con Ceuta y Melilla, es un país que hay que tener muy en cuenta porque
muy
va
en
a
cuenta.
Ser un competidor
totalmente,
en turismo,
totalmente.
En infraestructuras,
totalmente.
En situación geopolítica. Al otro día me decía una persona que yo digo, bueno, creo que aquí que Estados Unidos se plantea como una alternativa si en España las cosas no van como le gustaría a Estados Unidos en cuanto a las relaciones bilaterales,
las bases
pues
allí.
Coger las bases y llevárselas.
Pero
a
yo creo que no harán porque eso es carísimo.
Ya,
es
eso también,
carísimo,
yo le decía eso.
Digo, y luego hay una segunda que digo siempre, ¿vale? Ahora con Mohamed VI la cosa está controlada, que Mohamed VI, por cierto, casi siempre vive en Gabón. Él vive en Gabón.
Pero él tiene hijos.
Un casoplón.
¿No?
Sí, sí, sí.
Pero no
sí.
están muy controlados.
No, no, pero ellos educan siempre muy bien a los hijos, ¿eh? Los educan siempre muy bien.
Siempre estudian en el extranjero,
y
en universidades.
Y con preceptores, con gente de renombre,
sí, sí,
y los llevan muy rectos.
Pero
¿eh?
Cuando les toca salir, los mandan fuera. Quieren que vean
ellos
muy
ahí,
bien cómo es el mundo.
Desde Mohamed V, Hassan II, Hassan a Mohamed VI y Mohamed al otro. Pero Mohamed VI vive en Gabón, en un casoplón impresionante, con una guardia pretoriana, que no sé si lo están entrenados por Israel o qué, pero pasa algo, fallece Mohamed VI, y por lo que sea le dan un golpe de estado al hijo, y llegan islamistas furiosos. ¿Va a tener allí Estados Unidos las bases? ¿Eh? ¿Quiere decir que parecía que Egipto estaba muy bien y Siria estaba muy bien y Túnez ahora está bien, que es el único que es una profesión de la democracia, y Libia con Gaddafi, y de repente en esos sitios se lía parda, ¿eh?
Sí,
se lía parda, ¿eh?
España tiene dos alternativas, o sea, se mueve en una dicotomía que es, por un lado, si se desarrolla mucho Marruecos, va a ser un país que va a competir con nosotros, pero ya no van a necesitar tantos marroquíes venir aquí.
Es que ya no los necesitan. Hay gente que está comentando, tú vas a Marruecos hoy.
Ya no lo necesitas.
Tú vas, quiero decir que tú vas a Rabat, a Tánger, a Marrakech y tal, y dices, a ver, alguien, un natural de con ganas de trabajar y de emprender, puede buscarse la vida allí.
Ya, por eso.
O sea,
tanto,
eso de que siga viniendo
ese flujo,
gente.
Ese flujo, yo creo que.
Entonces, ¿por qué siguen llegando pateras? Y...
A ver, pero yo no creo que sean pateras tanto de marroquíes.
Que exacto, de países subsaharianos, ¿eh?
Vale, vale.
Y bueno,
pero eso, los que vienen no son precisamente algunos de ellos. Los que ha sentado, sí. En España yo creo que...
Yo creo que nos conviene que se desarrolle y tener unas relaciones. Y al final aprovecharos también de ellos.
Tánger está lleno de polígonos industriales, de empresas francesas, L'Oréal, etcétera, etcétera. Pero lleno. Porque además la mano de obra sigue siendo barata, con lo cual es muy competitivo. Otra cosa es que hay cierta inseguridad jurídica. Pero bueno, dentro de lo que cabe, lo que decíamos otro día, el puerto de Tánger es un cañonazo, que ya está robando cliente a Algeciras. Uh-huh. Y Marruecos tiene unas costas muy chulas, ¿eh? Desde Sahuira, que va mogollón de surfista, hasta la parte del Mediterráneo, donde está Lucema, y todo, es una preciosidad. Uh-huh. Ya veremos. Pero mira, estaban hablando también de Albania como destino, que sí que es verdad. Sabes que se está poniendo de moda. El otro día nuestro amigo Aurel, de los Colchones de la Nube, estuvo un par de días en Albania. Y ahora tengo amigos que se van a ir a Albania. Y ayer, de casualidad, en la tele francesa, veo reportajes de las playas de Albania y resulta que han retrocedido una barbaridad las playas de Albania. O sea, que el mar se las está comiendo. Y dices, uy.
Necesitan infraestructura para que eso no pase.
Se veían hotelazos, ¿eh?
Sí.
Entonces ellos por la cara están construyendo
espabilado.
Espigones sin ningún tipo de permiso porque Albania está un poco asilvestrada. Entonces la gente de hoteles y restaurantes hace ellos mismos con materiales de escombros espigones y que es un poco en la ley de la selva. Pero que está la cosita muy revuelta. Pero la gran pregunta
muy bien.
Es...
Sí, la verdad es que...
¿A que es
recomendable, recomendable. Recomendable. Y lo que decíamos, nos sorprende que una productora siempre relacionada con un mundo más de izquierdas, anti-aznarismo...
Sí. Para que tal, ellos lo pongan bien.
Al final, las conclusiones a las que llegas...
Lo que te dije.
Tienden mucho más a decir, bueno, tuvimos un gobierno de gente súper preparada.
Sí,
o sea, es
que lo hicieron bien.
Claro, es que simplemente
es
además...
que no nos debería sorprender, que no es que debería todo ser así. Pues igual ahora que... soy yo la que se ha puesto en plan...
Haces una comparación mental. Pero...
Con lo de ahora, compara.
Haces un equipo de fútbol de los de ahora y de los de antes.
A ver, es, dices, que,
¿cómo puede
es
ser?
Que Ana, o sea, de Palacio, que lo dice en el documental, es experta en derecho internacional. Y, por cierto, tiene uno de los mejores despachos en Madrid de España de la materia de derecho internacional. Sí, sí, sí. Y es que Trillo es un tío que tiene un ensayo de Shakespeare que flipas.
Sí, sí, hombre.
¿Y los de ahora tienen esas cosas?
Bueno, tenemos presente que plagió su tesis, que iba a un instituto para zoquetes y que fue a la Universidad Privada de Madrid, que menos prestigio tiene porque considera una cuchufleta. Pues
hay que decir
por ahí
que los ministros de Asuntos Exteriores de todos los gobiernos han tenido siempre un nivel mínimo.
Sí, si tienen la carrera diplomática se meten en un nivel, sí.
Es que debería ser así siempre.
Sí, 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 sí. Pero y ayer Trillo volvió a decir la frase que me pareció muy sorprendente. Al principio, cuando pasa todo, se reúnen con los jefes de la Armada, de la aviación, del ejército de tierra y tal. No, nada más ha pasado eso. Y con el ministro de Defensa, que era Trillo, y tal, con Aznar. Y Aznar les pregunta la opinión. Bueno, ¿cómo lo veis? Y dice que los jefazos militares, todos de hombre, esto habría que agotar la vía diplomática, tal cual, que lo conté el viernes pasado, pero creo que vale la pena repetirlo. Menos uno, el del ejército de tierra, dice Trillo, que muy serio, dijo, si fuésemos británicos, lo habríamos recuperado ya. Porque los británicos, en asuntos de soberanía y dignidad, no se andan con tontadas. Y sí, le dice Aznar, ¿por qué los británicos? Y dice, porque no tienen miedo al precio de sangre. Y eso es admirable. Y dijo Aznar, pues a lo mejor habrá que ser británicos alguna vez.
Sí, es verdad.
Esa una. Y dos, cuando llaman, que dicen, bueno, vamos a poner la operación en marcha, y llaman a un general, que me perdonen que no me acuerdo el nombre, ese, digamos el de operaciones especiales, y dice Trillo, que dice el documental, que lo recuerdo, que aparece el típico tío como de película americana con el pelo a los cepillos, alto, delgado, y se llega y ¡pam! Y taconazo. ¡Va al sordo, señor ministro! Sí, sí. Y dice, bueno, a ver, cuéntenme el plan. Pues el plan es esto, 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 aquello y lo otro. Y dice Trillo, bueno, y si fracasa el plan, y dice que el militar, el general, pega otro taconazo y dice ese, ¡eso no está previsto, señor ministro! Que yo creo que no, que no, que no es bueno, que hay que tenerlo todo previsto, que yo creo que eso, ese alarde a mí no me acaba de parecer muy, muy, muy profesional.
En fin, oye, me voy a ver lo de Perejil fin de...
No, la verdad es que es muy entretenido.
Lo he recomendado a mi marido, sí, sí, digo, porque sé que a él le molará, pero digo, me lo voy a ver yo también.
Que yo surge aquí y dije, ¿y quién no ha dado la clave? Que se ve como un thriller.
Sí, bien.
Bueno, pero tenemos más mandangas, que igual nos hemos ponido un poquito de problema con esto. ¿Sabéis que ayer hubo un pueblo valenciano con sensación térmica de 51 grados?
Eso es para morirse.
Sensación térmica, ¿eh? ¿Sabéis qué pueblo es?
No.
Montiñento, por ahí.
Montiñento es el segundo. Muy bien. La Pobla del Duc.
¡Qué barbaridad!
La temperatura real era de 39,4, que eso es un horror. Sensación térmica 51 grados.
¿Qué hicieron las gentes de este pueblo, Dios, por Dios?
Sí. Ontinyent nos fuimos a 48 de sensación térmica.
De todas, yo 48, te, yo sigo, yo lo recomiendo a través de Facebook, en este caso, la página de Abamet, que es la asociación... las siglas ahora no me acuerdo, pero es una asociación de gente aficionada a la meteorología que tienen instaladas muchas centrales
sí, sí,
en domicilios, en colegios, en lo que sea, por toda la comunidad valenciana. Tienen muchísimas, igual tienen 200. Y suelen publicar pues datos de precipitaciones, datos de viento, datos de temperatura. Y ayer yo leí en una zona de Requena 43 grados, y no estamos hablando de sensación térmica, estamos hablando de reales. 43 grados de temperatura, mira, vamos a ver, aquí lo tengo.
A ver,
Requena, Casas del Río, 43 grados.
¿Pero de temperatura verdadera? ¿Verdadera?
Verdadera, verdadera.
Me cago en la leche. Sigue. Asústanos.
Ontinyent, 42. Cofrentes, 41. Albaida, 41.
Madre mía, qué horror.
Lorsa, 41. Muro de Alcoy, 41. Así, vamos.
Yo espero para la semana que viene, no recuerdo qué día, que yo miro bastante a EMET, unos 42 grados en Montserrat. Yo miro mi localidad, donde yo vivo.
Pues os recomiendo, se llama Abamet, y es una... Abamet, Asociación Valenciana de Meteorología. Es una asociación sense ánim de lucre dedicada a la meteorología. El seu ámbit es el treball en la Comunidad Valenciana.
Vale, el oro. Sí,
lo
sí,
podéis seguir a través de
pues
Facebook.
Pues enhorabuena, Abamet.
Y es muy interesante.
Mola.
Oye, quiero saludar a Ponce, que me lo he encontrado esta mañana viendo aquí hacia la radio y me ha dicho algo muy bonito respecto a Martín Forés, que ayer nos habló del retablo de los hermanos Van Dyck. Y no sé cómo hablando y tal, le digo, sí, tío, estamos un poco fundidos, pero bueno, ayer con Martín Forés muy bien, con todos muy bien, tal. Y me dice Ponce, joder, es que Martín Forés le pone tal pasión que te engancha. Una barbaridad. Le digo, vale, pues se lo diré. Espero que me decían, no se esté escuchando Martín Forés.
Es lo que me decían también los oyentes. Es que cuando tú buscas el cuadro y lo abres, dice, es que es como me lo he imaginado, de lo bien que te lo explica.
Sí, sí, así que un abrazo a Martín Forés. Y luego, otra cosa, que María Ruiz me dice, María, el próximo día que entres, se me viene cuando entres por teléfono, lo comentamos. Dice que ha visto el documental de Perejil, dice, yo lo he visto y me ha flipado.
Guay.
Dice, lo de las relaciones internacionales son extraordinarias. Porque claro, es que no era el peñasco. Y por primera vez en mi vida, y a lo mejor única, porque yo como analista soy un horror y no acierto, yo lo vi claro y discutía con los colegas. Ah, Perejil, hay un peñasco con cuatro cabras. Que era la imagen, decía, no, no, que no es el peñasco, tíos. Que están tensando la cuerda para ver si hacemos algo o no. Que no hacemos nada, lo siguiente, las chafarinas, y lo siguiente, pues Ceuta y Melilla y Canarias. Que han hecho una prueba. Han hecho una prueba con lo de Perejil. Pero, ¡ay, a mí qué más me da la roca! Y no, ¡ay, qué risa! Ahora me conviento de Levante. Pero, ¿cómo podéis ser tan merluzos? Por una vez en mi vida me di cuenta de la importancia. Que no era el peñasco, era todo lo que había.
Si es lo que hablan del aleteo de las claro, alas de una mariposa, claro, puede provocar todo un cataclismo.
Claro, que tú en caso así tienes que reaccionar, si no estás muerto, estás muerto. Bueno, y más cosas. Nos alegra saber que los drones, además de para la guerra, sirven para muchísimas historias. Por cierto, que me he encontrado a nuestro amigo Pepe, que se dedica al mundo drone esta mañana. Un abrazo, Pepe.
¡Qué guay!
Y también se van a usar para fumigar los campos de la Albufera. O sea que...
Muy bien.
Bien, creo que se ayudará a nuestros agricultores. Y además, hablando de agricultores...
Que fumiguen también por otras partes, que no puedo salir a partir de las 7, las 8 de la tarde, que se me comen. Sí.
Coyuns.
El año pasado apenas habían y no sé qué ha pasado este año, que han reflotado.
Y hablando de agricultores, nuestra solidaridad para todos los agricultores que han perdido buena parte de la cosecha por culpa del granizo. En fin, ojalá vaya todo bien, ojalá tuvieseis seguro y ojalá se puedan salvar bastantes cosas. Y naturalmente lo de Montoro, que es repugnante. Hay que recordar, que aquí siempre lo recordamos, que Montoro fue el ministro de Hacienda que le quitó la ilusión a los españoles, a todos, con lo del 20% de los premios de la Loto, la Primitiva y tal y cual. Que hay que ser mala persona para eso. Pero bueno, ser mala persona es una cosa. Si se muestra todo lo que se está publicando, que por cierto además fue ABC el que levantó todo el asunto, es decir, que él mediante un despacho en Estados Unidos, su hermano, se reunían con empresas del gas y modificaban leyes para favorecerlas, esto es absolutamente repugnante y muy punible. Le han imputado y le acusan de 7 historias, todas gordísimas, ¿eh? Prevaricación, tráfico de influencias, etcétera, etcétera, etcétera. Hace 10 años que sucedió todo, pero nos encanta observar cómo la justicia, ¿veis? Aquí no hay lawfare, ni hay juicio, ni hay juez, ¡oh! No. Que vayan va por él y si se muestra que tal, que sea culpable, se muestra que es culpable y tal, que caiga todo el peso de la ley de su lado. Porque si es verdad, es una mangurrinada. O sea, que las empresas daban un dineral y estos cambiaban las leyes para favorecerles. Esto es de una indecencia, una repugnancia. ¡Vamos! Y que, bueno, ya sabéis que hay una España primera y otra segunda. España en general es de segunda, pero luego dentro de la misma España también hay diferentes clasificaciones.
¿Y eso?
Pues que en el reparto de los menas del que están hablando no entran en el reparto ni País Vasco ni Cataluña. Ellos han dicho que no.
Ya estamos.
Ese es el gobierno del progreso y los progresistas. Decir, oye, pues vamos a repartir los menas, vamos a cuidarles, vamos a intentar darles un futuro. Pero en Barcelona y País Vasco han dicho, aquí no los queremos. ¿Y qué ha hecho nuestro gobierno? Pues si me dices que no, es que no, que para eso te obedezco. Y a Morant, Diana Morant, nuestra ministra bastante desconocida, dice que le da envidia el cupo catalán. Bueno, pues pide lo mismo para la Comunidad Valenciana, que tú eres de aquí, ¿no? Y eres aspirante a la Generalitat. Estaría bien, amiga Morant, pero bueno, en fin. Y que Rejón va a demandar a Elisa Mulmulía, pues ya no me acuerdo por qué, pero recuerdo que Rejón era el que decía, no hay testimonios, denuncias falsas, no hay denuncias falsas, hasta que le ha pasado a él. Entonces sí, vale, denuncias falsas. Y que yo creo que tiene razón Rejón, posiblemente, ya lo dirá la justicia. Pero Rejón, es que hay que ver esas imágenes de ¡no hay denuncias falsas! Pues mira, lo que sigue es justicia poética. Y te ha tocado a ti, ala. ¡Ay, señor! Y, a ver, abrimos un pequeño melón antes de irnos al disparo. A ver, Kino y Silvi.
Ay, que viene pregunta de examen.
No. United Kingdom, en Gran Bretaña, posiblemente vayan a rebajar la edad para votar
Ah, sí, a los 16. Sí, lo he leído.
Hay algunos sitios de Europa donde ya las municipales, esto, aquí y otros, otros dicen. Yo lo veo un error colosal.
En Gran Bretaña, ¿no?
Gran Bretaña.
No habría, bueno,
a mí sí. Me parece un error colosal. Bueno, en Dinamarca lo intentaron y luego lo retiraron porque se dieron cuenta que faltaba madurez.
Si llega a haberse producido hace 10 años, o 15, no me acuerdo cuándo fue el Brexit, no estarían fuera de la Unión Europea.
Pues sí, vete tú a saber.
No, perdona. Las encuestas decían claramente que la gente joven era la más pro-europea.
No sé, pero la más manipulable,
seguro,
también.
Eso seguro, ¿eh?
Pero la más manipulable también. Una cosa es ser joven y otra cosa es adolescente.
¿Tú crees que la gente muy mayor no es manipulable? Yo creo que con el
Yo creo que menos, ¿eh?
Según qué gente mayor. Gente mayor que, por lo que sea, pues eso, que no tiene mucha vida cultural, sí, es manipulable. Pero cuidado con los jovencillos, que son muy exaltados y no están formados todavía. Y lo que dice Ramón, son manipulables. ¿Tú no te acuerdas cuando tenías 16 años? O a lo mejor tú serías el niño abuelo.
A ver, pero que no hablo de eso. ¿Veis bien o no que se puede votar a los 16?
No.
Silvia, no. ¿Tú?
Yo lo subiría a los 20.
Yo incluso a los 25. ¿Y tú?
No tengo...
¿No tienes opinión? Vale.
No tengo opinión.
No pasa nada. Oye, que no hay que tener opinión de todo. Me parece muy respetable.
No sé, tendría que pensarlo más. Pero hombre, realmente no, la formación de la población ya no es una cuestión de edad hoy en día. La gente es analfabeta funcional a los 40 años, hay a punta pala.
Sí, también, pero a mí me sabía mal decirlo.
Sí, también, pero
y a los 16, Kino, madre mía, sí. que no, yo eso no lo quiero para España.
En nuestras inteligencias artificiales, veremos si realmente
no lo quiero
nuestro
para
cerebro
España.
Está en realmente ya. En nuestro cráneo o en el ordenador con el que estamos trabajando.
¿Y sabéis quién ha fallecido?
Ostras, el que se tiró desde el globo ese.
¿Os acordáis que hubo uno que era un reto Red Bull que se tiró desde la estratosfera, 36 y pico kilómetros?
Guapísimo.
Pero
sí, bueno, también.
Pues ha fallecido de accidente con un parapente. 56.
Sí, muere mucha gente haciendo.
Es que por eso se llama deportes de riesgo.
Que esto era parapente, que tampoco era un hombre pájaro ni nada, pero se ve que le pasó algo.
Salto base y parapente.
Que dicen que se empezó a encontrar mal. Llevaba un motorcito y tal, porque se empezó a encontrar mal, porque hay un parapente que ibas como una hélice detrás. No lo ves nunca por la playa, yo lo veo.
Sí, por eso te digo.
Que se encontró mal, no controló y le daría un poquito de jamacuco y se precipitó contra una piscina. Ya falleció.
Y se llevó una señora por delante. Menos mal que la señora está bien.
Bueno, pues nada, que ha fallecido. Pero se llaman deporte de riesgo por algo. Así que ir con mucho cuidado, amigos y amigas.
Y a mí me querían regalar para mi 50 cumpleaños un salto en paracaídas.
No, que te regalen un collar de perlas de Argimiro.
Ahí está. Digo, va a ser que no. Yo, emociones fuertes, las que me lean las novelas. Ya está.
Para cerrar el episodio mandangueril, dos cositas. Una, que Jared Leto y su banda están en el FIB. El actor Jared Leto, que justamente ayer o anterior lo nombrábamos porque decíamos que el edificio al que fuimos a Nicasim era como la casa de Jared Leto en Blade Runner 2049.
Se ve que ha estado por aquí, por España, y lo han captado compartiendo ahí unos picos de pan con unos vecinos ahí en un banquito, en una plaza.
Sí, súper enrollado. Y lo segundo, oye, que a mí me ha gustado, que la magistrada de la Dana, la jueza de la Dana, ha empleado una expresión respecto al CECOPI y dice, oiga, es que parecían ustedes de la Ángel Exterminador. Es una gran referencia a Luis Buñuel. El Ángel Exterminador es una película muy celebrada de Luis Buñuel, muy surrealista, porque es una pandilla, gente adinerada, que están en un sitio de fiesta y cuando van a salir no pueden. Pero no hay ningún impedimento físico.
No
es que las puertas están cerradas. Y entonces están, bueno, pues me voy. Ay, que no. Además, es una cantidad de gracioso para nosotros, porque como la rodó en México, con actores mexicanos hablan de... Pues no sé qué pasó, pero no puedo salir. ¿Qué le sucede a usted? Pues yo tampoco puedo.
Es surrealismo total.
Pero que me gusta que una juez, una magistrada, tenga esa cultura cinematográfica y ponga de ejemplo el Ángel Exterminador.
Bueno, pero que sepa si cuando dijo eso la jueza, ningún político la entendió.
Seguro que no, claro.
Pero al asesor, oye, ¿qué ha querido decir su señoría? Es que no entiendo nada.
Eso que me dices es verdad, que tengo artículo.
Ya está.
Pero lo sabes seguro, que los políticos ninguno pilló la idea.
Estoy seguro.
Pero lo sabes seguro, porque yo no estoy seguro, pero ¿tenemos las pruebas?
Yo no
a ver si
pruebas,
lo ha sacado de
es que
la canción de los ilegales, porque, que también porque... cita al Ángel Exterminado.
No. Conocemos a nuestros políticos. ¿Creéis que alguno captó?
Mazón ya te digo yo que no.
Hombre, por supuesto.
Mazón seguro que no.
Yo quiero
porque
creer
se quedó
que
Julio
sí.
Que dice, ¿Mazón?
No, Mazón no, digo alguno. Digo alguno de los políticos. Sí, hombre,
la
sí.
Mujer está,
bueno, ahí tengo artículo.
La mujer está que era consellera... que a la que le hicieron dimitir, sí, la... un poco chivo, sí, expiatorio, ¿creéis que también sabía?
No creo. No.
¿Y Buñuel sabían quién era?
Yo creo que tampoco, pero suena el Buñol d'Or de las Fallas, seguro. El
madre Buñol mía, d'Or, tampoco, sí. Tampoco Buñol sea esa.
Director
yo
de
no
cine.
Quiero, yo no quiero madre pensar mía así.
No, no lo sé. Mira, no, no, estamos ya pensando demasiado. Y como decía de mi pueblo, no penses tanto que te explotará el cap.
No penses, vaya.
Primer disparo, Silvia.
Pues eso, bailad. Dance All the Days es un tema muy remembero, muy ochentero, pero me hace gracia porque también tiene el componente este de un de las voces engoladas y tal. Wang Chang, te vas a acordar enseguida.
...99.9 Valencia Radio... ...la radio de los valencianos...